Bienvenidos a Cine Maldad, podcast de libre opinión sobre obras cinematográficas. En esta ocasión hablaremos de Saló o los 120 días de Sodoma, película estrenada en Italia en 1975 y dirigida por Pier Paolo Pasolini. Debido a la extensión de los comentarios, dividiremos el programa en dos partes. A continuación, la primera de ellas. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al tercer programa de Cine Maldad. En esta ocasión me acompaña Rodrigo Nevares. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola Mario, ¿cómo estás? Muy feliz, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Rodrigo, estoy muy feliz, muy contento porque hoy vamos a abordar una de las películas más oscuras y perversas del cine. Muchas personas no la conocen, pero bueno, creo que recientemente ya ha tenido más difusión. Y bueno, hoy hablaremos de Saló o los 120 días de Sodoma, película dirigida por el director italiano Pier Paolo Pasolini y estrenada en Italia en 1975. Y pues bueno, esta película, para los que no la han visto, básicamente la sinopsis trata de cuatro hombres adinerados, cuatro hombres poderosos, que deciden secuestrar a 9 chicos y 9 chicas para someterlos a una orgía de 120 días.
Así es.
La película está inspirada en el libro de los 120 días de Sodoma, escrita por Marqués de Sade en 1785 en la Bastilla. Y pues bien, básicamente la película de Pasolini es una adaptación de esta novela. Hay algunas diferencias. Bueno, Rodrigo, antes de seguir, yo sí, al principio pensaba que era una adaptación muy fiel, que solamente tenía unas ligeras diferencias. Por ejemplo, para los que ya vieron la película, en el libro los cuatro señores poderosos son nazifascistas. Tenemos a un presidente, a un magistrado, un obispo y un duque.
Un duque, sí.
En la novela de Marqués de Sade son nobles franceses. Que, pues básicamente la novela de Sade está adaptada o está ambientada durante los acontecimientos de la Revolución Francesa.
Así es.
Y Pasolini retoma esta idea, la misma idea de Sade, pero ahora está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, desde un principio, la idea de Pasolini era hacer una crítica al fascismo, o sea, como al régimen fascista de Benito Mussolini, y eso pues atraviesa toda la obra de la adaptación esta de Sade, y básicamente pues sí tiene como esas pequeñas diferencias, como esas ligeras diferencias, pero en esencia pues va de lo mismo, ¿no? Como de la anarquía del poder en sí mismo que corrompe, de la perversidad humana, de pues esta crítica a las clases sociales, ¿no? Porque pues en la novela de Sade pues son unos libertinos, pervertidos, ricos, que no saben qué hacer con su tiempo, entonces se dedican a violar a 8 niños, 9 niños y 9 niñas, en todas las formas posibles, unas prostitutas narran historias para excitarlos, unos sementales que son de pene grande, también están ahí como para satisfacer los placeres sexuales de los libertinos. Entonces, pues sí, o sea, es eso, y en la película de Saló lo atraviesa como este discurso del fascismo desde el principio, por cómo los raptan. El contexto mismo de la película, que está ubicado en Italia, en el año de 1944, 1945, durante la ocupación nazifascista, tanto del gobierno de Hitler en Alemania como el de Mussolini en Italia. Entonces, estos niños son secuestrados y pues llevados a un castillo abandonado para sufrir toda clase de vejaciones, humillaciones, violaciones, etcétera, tortura, muerte, etcétera. Y los sobrevivientes, si es que hay sobrevivientes, los libertinos prometen liberarlos en la villa de Saló para que puedan vivir como una vida tranquila y con lujos y posiblemente ser libertinos, terminar siendo libertinos igual que ellos, después de
Exacto.
todo lo que, todas las vivencias que pasa ahí en el castillo.
Así es. Esta es la segunda adaptación de Los 120 días de Sodoma.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Ya había sido adaptada en 1930 por Luis Buñuel en la película La Edad de Oro, pero solo se muestra el último día, cuando después de los 120 días terminan las orgías y los cuatro hombres, los cuatro señores se retiran. Solo se muestra esa escena. Y de hecho el duque de Blanguis o el duque de Blangy es representado por Jesucristo en la adaptación de Luis Buñuel. Pero pues esta adaptación solo dura 1 o 2 minutos, 3 minutos más o menos.
Órale.
Pero bueno, entonces, ¿te parece, Rodrigo, si vamos comentando la película de inicio a fin
Muy bien.
y a ver qué ideas van brotando de esta discusión?
Igual me gustaría hacer como un poquito unas acotaciones antes de entrar como en materia de la película.
Ok.
Ay, es un chorro. Bueno, esta película, las 120 jornadas de Sodoma, los 120 días de Sodoma, es como habéis mencionado, estas películas malditas que son como de culto por excelencia. Y es de las prohibidas, de las películas más prohibidas y censuradas en la historia del cine. Y siempre encabeza los rankings así de las películas más perturbadoras en la historia.
Sí.
Un crítico de cine que se llama Jacques Melenné la clasificó como la obra de arte del mal gusto, o una oda al mal gusto. Y al margen de toda la trama tan horripilante que tiene la película en sí, la película por sí misma es una obra de arte. Por todos los, el montaje, el vestuario, la música, los encuadres, o sea, tiene como toda esta carga, incluso las referencias literarias, igual si quieres más adelante hablamos de eso, porque tiene muchas referencias literarias. Entonces es en sí misma una obra de arte pues bastante monstruosa y bastante grotesca. Y pues Pasolini no es la primera adaptación que hace, o sea, ha hecho muchas adaptaciones de obras clásicas, como el de Decamerón de Boccaccio,
Cuentos de
Los
Canterbury,
Cuentos de Canterbury, Medea con María Callas en el 69,
Edipo Rey.
Edipo, Las Mil y Una Noches y otras obras que son también como muy conocidas de él. Su obra más célebre es la de Teorema, la película de Teorema. Y también hizo Mamá Roma, que es como una de esas obras clásicas del cine italiano. E hizo una obra, eso se me hizo muy curioso porque no lo sabía y me llamó mucho la atención. Hizo una película que se llama Rogó Paj, o algo así, en el 69. Que es como varios segmentos. Y cada segmento es dirigido como por un director distinto. Entonces, él dirige un segmento junto con Roberto Rossellini, que es el papá de este icono sexual, Isabella Rossellini, que fue así como un top hit en los 70s. Con Jean-Luc Godard, este corto, el este Jean-Luc Godard de la Nouvelle Vague, de esta corriente de cine francés, hizo también pues uno de los cortos y otro director italiano que se llama Ugo Gregoretti. Y todas sus películas en general pues tocan temas tabú. Y con su mucha carga erótica.
De hecho, también es interesante que adaptó el Evangelio según San Mateo.
Ajá, sí.
Y por ahí estaba leyendo en la crítica que fue que el Vaticano aceptó muy a gusto la película. O sea, fue muy celebrada por el Vaticano. Y después, pero el contraste que hace después filmando los 120 días de Sodoma.
Sí.
Repudiada, película repudiada completamente. De hecho, hay un mito, no sé qué tan real sea esto, que Pasolini decide filmar una trilogía de la vida,
Ajá.
que sí está hecha, que es el de Camerón,
Ajá.
Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches.
Sí.
Y según el mito es que decide ahora filmar la trilogía de la muerte.
Pero nada más alcanza a filmar Saló porque despuesito de que estrenan Saló, lo asesinan. Muere asesinado el 2 de noviembre del 75 a los 53 años. Y es todo un toda una historia su muerte. Y es uno de esos casos no resueltos, misteriosos de la historia. Porque pues él era abiertamente homosexual, entonces mantenía relaciones sexuales con jovencitos, algunos de sus actores también, así, de sus actores fetiches que fueron sus amantes y así. Pero dado, fueron como varias cosas que pudieron llevar a su muerte. Una, sus tendencias homosexuales, ¿no? El hecho de que era gay abiertamente. Otra, pues la película de Saló en sí misma, que pues causó mucha ámpula y muchos políticos se negaron. O sea, había mucha presión política para que no estrenaran la película, por lo fuerte que era. Y otra, que pues era una conspiración del gobierno. Todo fue por uno de sus amantes, que se llama Pino Pelosi, que según esto fue el que asesinó a Pasolini, entre comillas. Que declaró así de sí, yo maté a Pasolini y no sé qué, y lo metieron a la cárcel. Pero ya mucho tiempo después, y eso ya es como en nuestros tiempos, ya más centrados acá en los 2000, cuando ya cumplió su condena y no sé qué, algo así estaba leyendo, que no, que dijo, no, es que la verdad yo no asesiné a Pasolini, ¿no? Y él murió también en unas circunstancias muy sospechosas. O sea, hay mucho misterio detrás de la muerte del director. Pero es que encarnaba como este espíritu. Ahora sí que nadie pudo haber hecho Saló más que Pier Paolo Pasolini, porque encarnaba todo ese espíritu polémico y controversial y tocaba como temas tabú y que el incesto y que la pedofilia y cosas así en sus películas. Entonces era una persona muy incómoda para el gobierno. Además de que estaba adherido al Partido Comunista y le tiró así durísimo al fascismo y durísimo al gobierno de Benito Mussolini, y con justa razón, porque venía de familia fascista. O sea,
Okay.
su papá era un militar fascista, y como dato curioso, Carlo Alberto Pasolini, el padre Pier Paolo, fue el encargado de detener y someter a Anteo Zamboni, que fue, eso lo estaba leyendo, me llamó la atención y quise hacer como esa acotación, esa anotación. Anteo Zamboni era un niño, un adolescente de 15 años que quiso asesinar durante un desfile al Duce, a Benito Mussolini.
Wow.
Entonces, esto es, no sé qué tan cierto o qué tan no cierto sea, pero estaba leyendo que este chico pues lo arrestaron y lo asesinaron así a sangre, perdón, a sangre fría el 3 de octubre del 26 por fascistas de 14 puñaladas que le dieron, estrangulamiento y un balazo, no sé cuál haya sido el orden. Supongo que primero lo estrangularon, luego lo apuñalaron y al último le dieron como el tiro de gracia, no sé. Y sí, entonces, pues básicamente toda la el discurso que tiene Saló es eso, ¿no? Es como esa crítica a los peligros del gobierno fascista de Mussolini. Y sobre todo porque, otro dato curioso, Saló realmente existió, pues un pueblito en Lombardía. fue capital del gobierno fascista en los últimos años del gobierno del régimen de Mussolini en el 43 al 45, que fue cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Y al hermano de Pasolini lo mataron ahí mismo en Saló.
Sí, la crítica al fascismo italiano es muy, muy explícita en la película. Y bueno, volviendo a ella, tiene razón, es una obra de arte de principio al fin. Desde el principio con la melodía compuesta por Ennio
Sí,
Morricone.
ahorita vamos a eso porque también tengo unas
Oh,
cositas.
perfecto, porque yo solo puse este dato que la canción que da apertura a la película es la melodía, pues la composición es de Ennio Morricone. Pero bueno, ya llegará el momento en el que me ayudes a complementar esto, Rodrigo.
Sí.
Y ok, pues la película comienza con la búsqueda de víctimas para complacer los fetiches y los sueños más extravagantes de estos señores. De hecho, me parece muy curioso que cuando inicia la película en los créditos, nos muestran a los actores principales, que es Aldo Valetti representando al presidente.
Sí,
No sé.
Aldo Valetti, perdón que te interrumpa. Ese es el que más cosita me dio, es el bizco cara de pervertido. Sí, ese es el presidente, el que más.
Le quedó perfecto el personaje.
Sí, ese y al monseñor, al sacerdote, que sí tiene cara de viola niños así, a toda regla.
No sé si has visto una película que se llama Salón Kitty.
No, creo que no.
Es una película que trata sobre. También está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y pues es sobre un salón de prostitución a donde van varios soldados y generales nazis. Y recuerdo que en una escena aparece Aldo Valetti. Ajá.
Oh, órale.
De Salón Kitty.
Ajá.
Y ok, también tenemos al actor Paolo Bonacelli, que está interpretando al
El
duque.
duque.
Giorgio Cataldi, que interpreta al obispo, y a Humberto Quintavalle como el magistrado. También aparecen los nombres de las prostitutas: Caterina Borato, que es la señora Castelli, Elena Surgere, que es la señora Vaccari, Sonia Savage, que es la pianista, y Elsa De Giorgi, que es la señora Maggie.
Que ahí, bueno, las narratrices, ellas son como las que se encargan de excitar a los libertinos contando sus anécdotas sexuales. Caterina Borato, la señora, no, perdón, Ellen Surger, la señora Vaccari, es la primera, es la del círculo de las manías. A mí se me complicaba muchísimo, yo las veo a las tres igual, entonces se me complica distinguirlas una de otra, pero estaba viéndola, al ver la película otra vez. Ya pude como separar quién es quién, ¿no? Ellen Surger es la señora Vaccari y es la del primer círculo, el círculo de las manías. Elsa Di Giorgi es la señora Maggi, que es la del círculo de mierda, de la mierda. Y Caterina Borato, la señora Castelli, es la del último círculo, la del círculo de sangre, de la sangre.
Que de hecho la señora Vaccari y la pianista son compañeras de comedia, son comediantes ellas dos.
Ah, no sabía. Ah, por eso lo del segmento ese de fam fam.
Ah,
Ah,
sí. Y más
ya.
adelante hablaremos
Ajá.
de esa escena porque también hay varias escenas enigmáticas ahí.
Sí.
Y bueno, volviendo al punto por el que hablaba de el cast de los personajes, es que en los créditos del inicio se nos muestran a los personajes masculinos y femeninos que son las víctimas y explícitamente dicen los créditos víctimas.
Sí.
O sea, ya desde el inicio nos están Paolo Pasolini ya nos está advirtiendo que esto será pues una matanza. Y comienza la película con la milicia reclutando soldados para que apoyen a estos cuatro señores y también secuestrando a los muchachos y a las muchachas. Y también en los créditos, Rodrigo, aparece el nombre de Pierre Klosowski.
Sí, es lo que te iba a mencionar. Dentro de los, pues no nada más de los que aparecen en los créditos iniciales, como la cortinilla de créditos, sino a lo largo de toda la película están haciendo constantemente referencias literarias. Entonces,
Ajá, aparece Klosowski,
Ajá. De
Nietzsche.
estos apuntes literarios está un texto de Roland Barthes que se llama Sade, Fourier y Loyola. De Blanchot, un texto que se llama L'Otremontisade, que es. No tengo, de hecho. Es como una edición de bolsillo chiquita que analiza tanto los cantos de Maldoror de L'Otremont como. No recuerdo qué obra de Sade, pero de Sade. Simone de Beauvoir, un ensayo que hace sobre Sade, no recuerdo cuál es la traducción, Faut-il brûler Sade, no sé pronunciar francés. De Klosowski que mencionas, que se llama Sade mi prójimo, y otro de Philip Sollers. Y de esos, la escritura y la experiencia de los límites o algo así. Y de esos textos los citan explícitamente en la película, Los Libertinos, como parte de su justificación o de sus argumentos, de sus reflexiones, porque eso es también parte de la obra de Sade, que tanto tiene esta parte sexual y bruta de descripción tras descripción tras descripción de escenas sexuales, como también hay como estos momentos de calma donde se ponen a filosofar sobre distintos aspectos, ¿no? Y también mencionan a Baudelaire, pero creo que mal citan a Baudelaire porque uno de los libertinos le dice, no, no es Baudelaire,
Lo corrige.
lo corrige. Y menciona otras obras literarias, que también es la genealogía de la moral de Nietzsche, los cantos de Schrappant, que creo que es lo que le corrige el otro libertino. En busca del tiempo perdido, de Proust, y un poeta alemán que se llama Gottfried Benn, que esa escena fue eliminada como de la versión original, la versión cut de la película, que duraba unos segundos, y es nada más uno de los libertinos que menciona, recita el poema de Gottfried Benn, pero pues hasta ahí.
Ok, yo leí Sade, mi prójimo, de Klosowski, y me parece interesante porque Klosowski en este estudio sobre Sade, él quiere hacer una lectura en la que muestra a Sade como, o sea, muestra que Sade escribe los 120 días de Sodoma como una manera de protesta, como una manera de mostrar los verdaderos crímenes que comete la nobleza. Es decir, la tesis de Klosowski dice que Sade no escribe los 120 días para excitar a la gente, sino que las escribe para que la gente tenga cierta repulsión al vicio. Incluso Klosowski dice, es que Sade vio que, por ejemplo, la moral cristiana no funcionó para hacer que las personas actúen de manera normal. O sea, de manera, ¿cómo decirlo? Con una moral aceptable. Y dijo, si las personas no entienden así, entonces Sade decide escribir las monstruosidades para que a nosotros nos dé cierto asco esa actitud viciosa.
He conseguido totalmente. Porque es, pues te digo, de esas películas que son. Aunque la última vez que la vi hace poquito, pues antes para lo del podcast. Quizás porque ya sabía de qué iba, ya sabía exactamente qué era lo que iba a pasar y a lo que me iba a enfrentar, no me impactó tanto y pude como concentrarme en otros detallitos de respecto al montaje, respecto a la actuación de los chicos, de las víctimas, de las mismas prostitutas en sí, las narratrices, cómo se van uniendo unas cosas con otras. Y por ejemplo, de estos chicos, tanto los chicos, hombres como mujeres, las chicas, no son actores profesionales. Y muchos de esas, o sea, son adolescentes de verdad. En realidad, sí tenían entre 14 y 16 años, que eso
Wow.
fue como todo un escandalazo, porque en realidad, o sea, escenas tan fuertes, tan explícitas, tan subidas de tono, tan grotescas, interpretadas por adolescentes reales, ¿no?
Hay escenas donde se les ve las caras por
Y esas
ejemplo,
reacciones son reales, o sea,
sí.
son auténticas.
Ajá, se ve la cara de que qué carajos estoy grabando.
Entonces estos chicos pues no tenían experiencia, pero otra de los como fun fact que encontré es que Ellen Sugger, en una de las entrevistas que da, dice que en realidad pues no es así como que todo haya sido tan solemne y tan serio y tan macabro como lo es la película, sino que pues los chavos se la llevaban bien, bromeaban, se hicieron amigos, había como un ambiente así como muy relajado, muy chill, muy jovial en el set, y dijeron, bueno, ¿esto cómo va a salir? Va a salir como una comedia, porque estos niños no se están en paz, no están como que bromeando todo el tiempo. Y no, o sea, los mismos productores, el mismo Pasolini no dimensionaba que fuera a salir algo tan siniestro, tan grotesco, de algo tan, pues, tan casual, así tan, pues sí.
Ah, sí, había
Ajá.
escuchado algo así, que así que el ambiente era pues muy ameno y que no suponían que fueras, que el producto fuera a ser así tan incómodo.
Ajá.
¿Y qué más? Bueno, la película está dividida en cuatro segmentos, que es un anteinferno,
Ajá.
un como que una un preámbulo al infierno y tres círculos a la manera dantesca.
Ajá.
Tenemos el círculo de el círculo de las manías, círculo de la mierda y círculo de la sangre. Y en el anteinferno es cuando comienza con un acuerdo burocrático entre los cuatro señores. Cuando firman un acta donde se comprometen a que van a estar casados con sus propias hijas.
Ajá, con las hijas de cada quien. Por ejemplo, el duque se casa con la de la excelencia, el monseñor con el del presidente y así. O sea, se casan como entre las hijas de cada uno de los libertinos.
Que al final, por ejemplo, en la novela de Sade dicen que a pesar de que uno está casado con cierta hija, realmente todos tienen el derecho a acostarse con la hija que ellos quieran.
Sí, en cuanto a esto de la división, así como ya muy puntualmente de la obra. Pasolini hizo como muy buen trabajo, como tratando de capturar, no tratando de capturar, capturando la esencia de la obra de Sade. La novela de Sade, el libro de Sade, básicamente es un tratado sobre pederastia, o sea, porque todos son chicos, son adolescentes, ¿no? Y pues son los libertinos, los encargados de desvirgarlos y así, ¿no? Entonces, las prostitutas están ahí nada más de adorno, como para excitar y para contar las historias, y los sementales, pues nada más para complacer a los libertinos, pero no le dan a los chicos, o sea, a los adolescentes. Entonces, pues básicamente es un largo tratado sobre pederastia, que está dividido en cuatro partes. Las pasiones simples, que no incluyen penetración, es por ejemplo blasfemia o cosas que tengan que ver con la religión, o sea, transgresión a la religión, masturbaciones, urolagnia, lluvia dorada, algo de necrofilia, fluidos varios, semen, etcétera. Y un poco ya empieza como lo de los castigos corporales. Las pasiones complejas, que ya incluyen penetración. Y por ejemplo, de pasiones simples, no sé, es que leí el libro hace mucho, pero por ejemplo, por poner un ejemplo así de un, bueno, esto ya sería como de pasiones complejas. Un sacerdote le mete un crucifijo por el ano a una niña de 7 años mientras masturba a un niño de 10. Y luego le saca el crucifijo del ano a la niña y se come su mierda, porque ya en pasiones complejas ya incluye la coprofagia y la coprofilia en general. Blasfemia y profanación.
De hecho, creo que la blasfemia y profanación son de la tercera clase de pasiones, que son las pasiones
Ajá,
criminales.
las criminales y las
Ajá.
asesinas. La sodomía, que es desvirgamiento anal, la penetración vaginal, el incesto, amputaciones y malformidades, bestialismo, tortura, etc. Y luego las pasiones, las otras dos círculos, los otros dos pasiones, perdón, que van muy ligados el uno con el otro, que son las pasiones criminales y las pasiones asesinas, que esos ya incluyen asesinatos, tortura física, muerte e incluso necrofilia. Y lo que hizo Pasolini es, siguiendo esta estructura de la Divina Comedia, de los círculos del infierno, lo divide en estos, todas estas categorías de parafilias, las divide en esos tres círculos y en el prólogo, que es como te cuentan así de cómo se va a dar todo, las reglas, el reglamento, que eso es como muy importante porque parte de lo que estaban firmando, aparte del acuerdo de matrimonio entre hijas, es el reglamento que iban a seguir en el cuando ya estuvieran ahí en el castillo, teniendo sus orgías y demás.
¿Y qué opinas de esta frase que es con la que cierran el acuerdo, el matrimonio incestuoso, cuando dicen todo es bueno en exceso?
Esa es simple y llanamente la filosofía de Sade, ¿no? El vicio es el que te conduce a como al progreso, a la felicidad, etcétera, y la virtud es nada más un lastre. Entonces, todo, según Sade, todo debe ser en exceso, nada con medida, y entre más puerco, mejor. Entre más puerco, más perverso, mejor.
Pero por ejemplo aquí Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo con la lectura que hace Klosowski de que dice es que Sade nunca intentó escribir una literatura para excitar? Porque de hecho encuentras a Sade en literatura erótica actualmente. Klosowski propone, y creo que Pasolini también, que más bien Sade quería mostrar a los monstruos tal cual son. O sea, porque también cuando los personajes dicen esto, todo es bueno en exceso, lo dicen los villanos. ¿Crees que Sade se está como representando él mismo en los villanos o está atacando a los villanos? No sé si me explico
Sí, yo
con
creo
esta.
que sí. Creo que la postura de Sade era, desde un principio, siempre fue como esta crítica social, ¿no? Como la hipocresía y la doble moral. No es como que lo condene, no es así de, no debe ser. Y estos, los de la alta clase, la burguesía, los eclesiásticos, los políticos, los del poder, sino más bien es como, siento que era un, o sea, ¿por qué no abrazar esta parte perversa también? O sea, sí, o sea, ¿para qué darse baños de moral y de pureza cuando sabemos que el mundo es una mierda y la sociedad está corrupta y los poderosos hacen cosas terribles y lo que quieren con la clase oprimida? Y sí, en ese sentido, pues sí es un poco crítica, pero no creo que sea como una crítica. Bueno, un poco una crítica despiadada, pero también como en ese espíritu como cínico y pesimista que tenía Sade. Porque sí siento como que es más bien como ese cinismo de el mundo es una porquería y acéptalo y así son las cosas. No sé, como en ese sentido. Y como esta doble moral de querer aparentar ser algo frente a las personas cuando en realidad eres algo totalmente distinto a espaldas de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, como ese ataque a la doble moral y a la hipocresía de la sociedad de la época.
Sí, y que Pasolini lo retoma este discurso de Sade y lo hace más contestatario. Me gusta una frase que dice el Duque en la película, que es: no saben que la burguesía nunca ha dudado en matar a sus hijos. O sea, es una crítica ya muy explícita contra la burguesía, ¿no?
Sí,
Y
sí.
¿qué más? Y bueno, regresando a la película, me gustan estas escenas de la selección de los muchachos, cuando van buscando uno por uno a los chicos. Y hay una parte en la que los señores pues están buscando a los chicos con los cuales van a tener su gran orgía de 120 días. Y nos muestran esta escena de los muchachos desnudos.
Sí.
Y podemos ver los penes así en...
Frontal, sí,
Ajá.
explícito.
Y por ejemplo, eso yo no lo había visto, creo que no lo he visto ni en películas actuales ni en películas pasadas, como que es muy, vaya, ni siquiera en la pornografía, ¿no? O sea,
Pues sí, volviendo un poco a lo mismo, más que nada, pues ese escándalo fue porque eran adolescentes de verdad. O sea, ponle tú, hubiera sido otra película con actores adultos, como por ejemplo Calígula de Tinto Brass, que es en sí, o sea, es una película porno, pero es una película porno histórica, porque el director Tinto Brass es director de películas porno, pero dirigió este drama histórico que es bellísimo con Peter O'Toole y Malcolm McDowell. Y o sea, sí tiene como este aire transgresor y sí tiene escenas de sexo explícito, muy, muy explícito, pero eso no siento que demerite su valor como obra. Lo mismo con las 120 jornadas, o sea, sí hay escenas muy poderosas, muy fuertes, muy crudas en Saló, pero no, o sea, no llega como a esa vulgarización, como la... Es como, siento que está como en una raya muy delgada entre la pornografía y el erotismo.
Sí, a pesar de que de lo que digan que Saló es una película muy fuerte, creo que al final de cuentas es muy suave. Ajá. Y, ok, ¿qué más? Entonces, pues sí veíamos que hay desnudos sobre la selección de los chicos. Y también hay varios discursos contra el capitalismo, contra el nacionalsocialismo. Uno
Por
de los chicos que secuestran dice específicamente el presidente. Ah, no, uno de los colaboradores dice específicamente: este chico viene de una familia de subversivos.
Ah, sí. Y que batallaron para encontrarlo y dar con él y poder secuestrarlo y no sé qué, sí. Sí, de hecho, estaba leyendo, se me hace una lectura un poquito forzada, no sé si es como que realmente lo que Pasolini haya querido dar a entender, pero hay una lectura sobre pues toda esta escena del círculo de la mierda, cuando hacen comer, uno de los libertinos se baja los pantalones ahí enfrente de todos y empieza a cagar y luego se levanta los pantalones y hace que una chica se coma la mierda que acaba de cagar, ¿no? Entonces, que eso es como una crítica al capitalismo, eso es bueno, no sé si es precisamente eso lo que haya querido transmitir Pasolini, pero pues es como un poquito otra vez esto lo mismo, ¿no? Como de la lucha de clases del ¿cómo se dice? Dominio del poder, como el control del poder sobre otra persona. Y de hecho él, uno de los de los libertinos, creo que es el Duque, lo menciona, que los fascistas son los verdaderos anarquistas. Y esto
Oh,
es por la
sí.
anarquía del poder. O sea, mientras controlen, puedan controlar el Estado y puedan tener como ese poder o ese dominio sobre las demás personas, se puede como ejercer esa anarquía del poder. Entonces dice, nosotros los fascistas somos los verdaderos anarquistas.
Wow, porque tienen la libertad absoluta.
Ajá, y impunidad, o sea, nadie les va a decir absolutamente nada. Pueden violar, matar, hacer lo que quieran y nadie les va a poner un dedo encima. Y ellos lo saben.
Y es que en los cuatro señores están representados los cuatro poderes.
Sí.
O sea, el legislativo, que sería el presidente, está el poder religioso, que está representado en el obispo, el poder judicial en el magistrado, y pues también como que el poder de la burguesía, que está representada en el duque. Y, ok, y bueno. Todo esto que hemos hablado de las escenas, todo esto sigue ocurriendo en el anteinferno. Y pasamos a otra escena que es la selección de las muchachas. Estos güeyes
Ah,
pues
esa
son súper
escena.
misóginos, ¿no?
Algo que me llamó mucho la atención es como ese detalle en los detalles, porque uno de los... No, no lo voy a hablar de los libertinos en plural y en general, porque no me acuerdo quién hizo qué, pero creo que es el duque o fue el presidente, no recuerdo. Una de las chicas que la descarta por un detallito así nimio que tiene en el diente.
Ey, porque está chimuela.
Ajá, entonces dice, no, esta no me va a servir, llévesela y no sé qué. Y como las tienen todas, pues sí, hacinadas en un cuartito y las van seleccionando, porque pues en realidad ya no son personas, o sea, dejan de ser personas, dejan de ser adolescentes se convierten en meros objetos sexuales para el divertimento de los libertinos. O sea, los despersonalizan totalmente. Y eso desde los créditos iniciales, que no le ponen así de cada víctima en nombre, sino que en general los tratan como víctimas. O sea, desde ahí ya Pasolini ya está objetualizando a estos niños solo para el placer y divertimento de los libertinos.
Exacto. Y bueno, también otra escena que quiero resaltar es cuando en esta misma selección de las muchachas mandan llamar a una niña que pues fue secuestrada en parte a que mataron a su madre.
Ah, sí.
Y la chica se pone a llorar enfrente de los señores porque por esto, porque mataron a su madre y solamente hasta este momento en que empieza a llorar la chica, los cuatro señores se excitan.
Sí.
Es como Annie Wilkes, que es la chica que aparece en Misery,
Sí, miseria.
que también se entusiasma cuando ve a Paul Sheldon sufriendo.
Sí.
Y lo mismo estos señores se entusiasman mucho ante el sufrimiento ajeno, ante ver cómo una chica se desploma ante ellos.
Y es que realmente no es como que tengan mucho que perder, ¿sabes? O sea, es como saben que nadie les va a decir nada y que tienen total impunidad y pueden hacer lo que quieran, entonces no hay ningún freno a su libido, no hay ningún freno como a su perversión. Y sí, o sea, el excitarse con el sufrimiento de otras personas. Y saber que no hay consecuencias, no va a haber como consecuencias tangibles de eso. Realmente están en una posición de ventaja muy, muy cabrona.
Exacto. ¿Y qué onda con los chistes del presidente?
Eso sí, también es un tema que quería tocar.
Porque
Esa.
son chistes bien pendejos. El primero que dice que ¿cuál es la relación entre el 8 y no sé qué y la familia?
Ajá.
Y ya da la explicación, pues el 8, por
Y
esto,
todo
bla,
eso. ¿Y la
bla,
familia? Ay, bien, gracias.
bla. Y ¿qué onda, hijo de su?
Es que eso es totalmente intencional. La película, a pesar de que es una película de horror y a pesar de que es una película que es súper cruda y súper hiperviolenta y así casi una monstruosidad, es una película que tiene muchísimo humor. Tiene un humor negro, ácido, macabro y violento, como la misma novela de Sade. Porque, por ejemplo, en esa escena, la primera escena, cuando matan a uno de los chicos, el primero que muere, afortunado, porque no tiene que sufrir todo lo demás, que intenta escapar como cuando lo están secuestrando los libertinos, y sale corriendo y le empiezan a disparar. Entonces, le alcanza una de las balas, uno de los disparos y lo matan. Él fue el afortunado porque no tuvo que sufrir todo lo que vino después. Y ahí es cuando cuentan este cuento del 48 y la
Que
familia,
dice,
no
ahora
sé
los
qué.
chicos son 8.
Ajá.
Pero también aquí hay una, comienzan las diferencias entre la película y el libro. Porque en la novela no les los señores hacen todo lo posible para que ningún chiquillo muera. O sea, ellos tienen el derecho a matarlo solamente. Y aquí desde el inicio ya matan a uno de los chicos.
Sí, pero es por lo mismo, por este contexto fascista. Son fascista, no se va a poner a preguntarte qué estabas haciendo ahí ni nada. Primero dispara, primero mata, luego pregunta.
Es verdad.
Entonces, este chiste, estos chistes realmente tan simplones, tan mamones, tan sin gracia, es, yo lo siento, la indiferencia total. O sea, es como el desenfado, es el me vale. O sea, acabamos de matar a uno y te cuento un chiste. O por ejemplo, la chica. Ahorita volvemos sobre lo del reglamento, porque sí quiero hablar de eso. Una de las reglas, que es de hecho la regla máxima en la que se condena con la pena máxima a la muerte, es no expresiones religiosas, nada de Dios, nada de Dios, o sea, nada que tenga que ver con la Biblia, ni con la religión, ni nada, porque eso se castiga con la muerte. Entonces una de las chicas la descubren rezando, creo que es a la que le matan a la mamá, que la mamá se muere intentando salvarla, algo así. Entonces, esa escena, nada más, la señora, creo que es la señora Bakari, abre la puerta y aparece muerta, ¿no? Se cae. Que decide un tiro, creo que en la frente o algo así, que le dispararon.
A esta chica la meten ahí, pero porque intenta escapar.
Ah, sí, intenta escapar.
Y a la chica que recuerda a su madre llorando e invoca a Dios,
Ah,
es a
sí.
la que obligan a comer mierda.
Sí. Entonces, en esa escena también el Aldo Valetti, el presidente, el bizco cara de pervertido, dice otro chiste. Él es el de los chistes, él es el como el graciosito de los libertinos. Y todos los libertinos y las prostitutas se ríen de ese chiste tan simplón, tan sin gracia, mientras los otros chicos miran así consternados y angustiados y aterrorizados como está la chica esta delante de ellos muerta. Y todavía más, la señora Bakari sigue su relato paseándose de un lado para otro, enfrente del cadáver como si nada. O sea, es como esta indiferencia, es este humor negro, es este humor negro ácido macabro de realmente no les importa la vida de estos niños. Realmente nada más son, pues eso, juguetes desechables que en cualquier momento los pueden matar y no pasa nada. O sea,
Esa es una escena clave de la película que me encanta por su fuerza, por su complejidad, que es esta misma en la que el presidente cuenta un chiste y vemos en la escena al duque y a una de las prostitutas, y a un lado están uno de los chicos y una de las chicas secuestradas. Y esta escena me parece muy interesante porque está el duque y la prostituta riéndose carcajadas, mientras que justamente al lado de ellos están los chicos secuestrados mirando hacia abajo.
Sí.
Y me encanta ese contraste de las dos expresiones, digamos, dos perspectivas de una misma realidad. Mientras uno la disfrutan, otros la sufren.
Sí.
Y pues básicamente el mundo es así, ¿no?
Así es. Sí, pues sí, realmente, no sé, estos adultos perversos, pervertidos, que no tienen como esa consideración, la mínima consideración humana, pues a ellos realmente no es como que les importe mucho lo que les suceda a los niños. Y ellos pues tienen que aguantarse y tienen que sufrir toda esta clase de vejaciones. Y dicen algo que me gustó muchísimo, y siguiendo con este tono de lo del fascismo, que es el primer discurso que les dan cuando entran al castillo. Y uno de los libertinos
La bienvenida.
les da la bienvenida, entre comillas, y les dice: débiles criaturas encadenadas a nuestro placer. Espero no traten de encontrar aquí la ridícula libertad concedida al mundo exterior. Están fuera del alcance de toda legalidad. Nadie en la tierra sabe que ustedes están aquí. Por lo que respecta al mundo, ustedes ya están muertos. Entonces eso te da a entender que no hay lugar para la piedad, o sea, se chingaron y van a tener que someterse a todo lo que los libertinos digan, exijan y quieran
Que
hacer con
también
ellos.
este discurso es como la inscripción de advertencia que lee Dante al entrar al infierno.
Perder toda esperanza,
Ajá.
abandonar toda esperanza a los que entren
Exacto.
aquí.
Sí. Y. Ajá, no manches. Esta bienvenida. Y esto me impactó mucho porque se sigue aplicando en la realidad, ¿no? O sea, tan solo veamos el narcotráfico en México. O sea, gente que tiene el poder de quitarte la vida y de someterte a, básicamente, de manipular tu
Pues
libertad.
sí, o sea, y no tienen ningún empacho en hacerlo. Y si te tienen que cortar un dedo, cortar una oreja, pues ni modo, la lengua, lo
Ajá,
que
¿y
sea.
a quién le
¿Y a quién
importas?
le importas? O sea, para el mundo no existes en ese momento. O sea, puede que hayas desaparecido, te hayan desaparecido, puede que ya te hayan matado, puede que sigas vivo, pero pues si no, o sea, si no hay como algo que guíe, como una línea que lleve, pues en realidad no importa, porque no hay como vía de escape, no hay alternativa, no hay esperanza.
Exacto. Y además también en este discurso se empieza a dar como que el itinerario, ¿no? De a las 9 se
Sí.
despertarán, a las 12 a la sala de orgías.
También aquí viene lo de las reglas. Y dice que a las 6 tienen que estar en la sala de orgías, todos vestidos apropiadamente o desnudos según la ocasión. Las narradoras van a ser las encargadas de relatar estas historias eróticas para excitar a los libertinos e incitar o preparar a la orgía, y en la cual pues toda la lascivia está permitida. Los libertinos pueden interrumpir el relato en cualquier momento que ellos digan. Después de la cena es cuando se celebra la orgía. Sí, porque cuando están en la sala de orgía nada más están como acomodados, escuchando la narración de las prostitutas y de repente como interactuando, así de que el duque ya le puso la mano encima a un niño o se lo llevó para que lo masturbara o X, ¿no? Después de la cena es cuando se celebra la orgía. Los cuartos pues están acondicionados para la actividad, por decirlo de alguna manera. El vestuario pues es opcional dependiendo de la opción
De
de
la
la
ocasión.
ocasión. Y esto también me gustó mucho de la película, que dice: todos se recostarán en el piso y, siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán, se maldecirán, copularán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Tal será la orden cotidiana de procedimiento. También otra de las reglas es que cualquier hombre o mujer que sean vistos cogiendo, teniendo sexo sin permiso de los libertinos, algo así de que el hombre perderá el miembro. Supongo que le cortan el pene o algo así. Y lo de que cualquier acto religioso, por mínimo que sea, será castigado con la muerte.
Pues Rodrigo, creo que cerraremos esta primera parte, porque bueno, ya de una vez les aviso que este programa tendrá dos partes y me gustaría cerrar esta primera parte con la escena de los sirvientes. A esta escena me refiero cuando los señores están dando su discurso, se asoman algunos de los sirvientes o los cocineros para ver qué es lo que está pasando.
Ah, sí.
Entonces el duque dice, sacad a los cocineros de aquí y mandan a uno de los soldados. Entonces el soldado va con los cocineros y dispara al aire para asustarlos.
Sí.
Y esta escena me parece interesante donde el soldado rubio, como de rasgos arios, se queda mirando a una de las sirvientes, una de las cocineras, que es de raza negra.
Sí, de hecho eso da pie para una escena más adelante, que ya después hablaremos de eso, y que tiene mucho simbolismo y mucha carga, precisamente esto del nazismo, por toda una serie de traiciones y cosas que se dan por ahí. Entonces,
Y es que también, o sea, esto es de tintes raciales, o sea, el nazismo pues era un movimiento en el que el discurso racial dominaba mucho. Y me parece interesante ver a este soldado que ayuda a los señores viendo a la sirvienta porque es una mirada como de complicidad, incluso se ve que ellos se gustan, porque al final de la película es
Sí, es lo que te
lo que nos
dan,
confirma
lo que te
cuando los
confirma
encuentran
teniendo
cogiendo,
sexo,
ajá.
sí. Sí, los encuentran cogiendo y antes, es que esto es, bueno, quizás adelantarme un poquito, pero no importa. Antes de asesinarlo, porque se da toda una serie, una cadena de traiciones. Todo empieza por una chica que le encuentran una fotografía abajo de la almohada y le dicen: no, si no me castiga y si no me hace nada, le digo lo que están haciendo estas otras dos chicas que están teniendo sexo y no sé qué, ¿no? Un par de chicas lesbianas que las encuentran teniendo desnudas las dos, abrazadas, teniendo sexo. Entonces se da toda una serie de, y estas chicas llegan, ¿no? Y ya las van a matar y le dicen: no, no me maten. Si no me mata, le digo lo que está haciendo fulanito, ta, 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 ¿no? Entonces se da como esta serie, esta cadena de traiciones, hasta llegar a este chico de raza aria y a la sirvienta. Entonces los libertinos, antes de ejecutarlos, el chico este se levanta de la cama y alza el brazo. En este es, bueno, es podcast, no se puede ver el gesto, pero este gesto que hacían como para saludar al Führer, de alzar la mano al cielo y decir Heil Hitler, sí, eso. Entonces hace este gesto y
Los hace
los hace
dudar.
dudar, o sea, los hace como titubear, así, y por un momento pareciera como que los libertinos no lo van a matar, pero pues sí terminan matándolo.
Como dice la frase, no saben que la burguesía nunca ha dudado en matar a sus propios hijos.
Exacto.
Rodrigo, lamento decir que esta primera parte ha terminado, pero estoy complacido decir que, por favor, si siguen interesados, escuchen la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a resolver cuestiones muy muy importantes como lo son el final. Y sí, sin hablar y sin spoiler tanto, a estas cuestiones me refiero al suicidio de la pianista
Ay, esa escena, sí.
y la escena final en el que dos soldados deciden cambiar la música que están escuchando para ponerse a bailar.
Ajá. Ah,
La
perdón.
escena, ajá.
Ah, sí. Antes de terminar en respecto a la música. La música.
Perfecto, con eso cerramos 5 minutitos para hablar de la música.
Esta canción que mencionabas de la cortinilla de créditos, no la hizo como tal Ennio Morricone, sino
Okay.
que él hizo los arreglos. Se llama Son tanto triste, es de Franco Arnaldo y Alfredo Bracchi. Y los arreglos los hizo Morricone, pero en realidad solo porque era amigui de Pasolini y...
Ya.
Ajá, pero la película cuando la vio pues lo puso muy incómodo y dijo no, no vuelvo a ver esto. O sea, nada más lo hizo por compromiso, más que por otra cosa. Y luego en las narraciones de las prostitutas tenemos dos preludios de Chopin, uno en C menor y el otro en E menor. En una de las bodas, ya en el otro programa, igual si quieres hablamos de eso porque hay varias bodas a lo largo de la película, parodias de boda.
Perfecto.
En una de ellas es un pastoral de Bach, de Johann Sebastian Bach, un himno, el himno a Roma, que es el que cantan, no, no es el que cantan los durante la escena del festín. Bueno, himno a Roma, más adelante hablamos de lo de la escena del festín y los libertinos y todos los demás que se ponen a cantar así de la nada, eso también tiene como una razón de ser y una historia atrás de eso. Y este Lutis Alpinis, que es un canto de Friuli, que es como el Friuli es una lengua que Pasolini defendía mucho y empezó a hacer como estudios sobre él. Es como una lengua antigua que ya había caído como un poquito en desuso. Entonces él rescató la tradición del Friuli. Y una canción en ese idioma que se llama Stelutis Alpinis es cuando uno de los chicos que se llama Carlo, en una de las escenas de tortura, le sacan,
El ojo.
le botan el ojo. Y Carmina Burana, Veris Laeta Facies, que es básicamente toda la escena de tortura y de muerte. Y cuando se levantan estos chicos, lo que mencionas, cuando se levantan a cambiar la radio, que es ya el epílogo de la película, ese es como el fin del círculo de sangre. Ya el epílogo son estos dos chicos que están ahí aburridos, sin saber qué hacer. Está sonando Carmina Burana, se levanta, cambia la radio y ponen la canción de la cortinilla, que es esta de sono,
Ah, la canción inicial.
son tanto triste.
Sí, sí, sí,
Ajá.
sí.
Y es cuando se ponen a bailar y tal. Entonces, sí. Pero igual de eso hablamos después.
Sí, que siento que sería como un círculo perfecto
Ajá.
y un círculo triste, infernal, porque vemos como que no hay posibilidad de salir de ahí.
Además, la canción es muy bonita, es como muy alegre y muy... O sea, para la película tan terrible y tan, no sé, espeluznante, blasfema, pornográfica, no sé. O sea, es como un tema muy... Es ese choque. Como ese contraste entre algo muy bonito y el contenido que es absolutamente monstruoso.
Sí, es una bonita canción para tremenda mierda. Y pues bueno,
Literal.
cerramos con este programa de hoy, Rodrigo. Y por favor, escúchenos en el siguiente programa, en la segunda parte, para finalizar con todos los comentarios que hicieron falta de esta película. Pues bueno, nos vemos en la próxima edición y síganos escuchando, por favor.
Sí, muchas gracias, nos vemos.